tardes, radio oyentes. Una vez más estamos con vosotros para que os paséis una tarde agradable con nuestra compañía. Somos Asociación Salud y Alternativas de Vida, desde Coleganés. Bueno, desde Coleganés, teléfono 91, prefijo 6933892. Repito, 91 6933892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. La Asociación de Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141. Repito, 659-927-141, el móvil. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asal@asal.org.es. En Facebook, Asal Leganés. Vamos a presentar a Monse con la actualidad. Y Rafa, el técnico.
Hola, chicos. Buenas tardes.
Bien, estamos a miércoles 15 y vamos a dar lugar a que nos hable con su sección Monse. Adelante.
Espera. Pues si va a poner Monse, va a dar Monse, voy a buscar, dejadme buscar su sintonía.
Las noticias de actualidad de Monse.
Bueno, te quería comentarles. ¿Sabes que en Australia ha habido un incendio y hay exterminados unos cuantos animales que me han enfermado? Y no sé si se han podido salvar algunos. Esa noticia la he visto yo este mediodía. ¿Qué te parece la idea?
La parte que más
por el tema de
me
los
intriga
canguros,
es que están diciendo los científicos que gran parte de la culpa de ese incendio es el cambio climático.
Sí, eso mismo han dicho por el tiempo, ¿verdad? El fuego
y
todo.
Contaminación. En general, las fábricas, ¿no?
Sí, eso es.
También ha muerto una persona y todo por la contaminación. Y había un partido de tenis que se suspendió porque no se podía respirar. En Melbourne, Australia, no se podía respirar y se suspendió porque era fatídico.
Qué miedo. Estaba buscando una de miedo por aquí, pero
Bueno, ¿qué más, Monse?
¿De qué más? Me he enterado de que Pedro Sánchez ha hecho pacto con Pablo Iglesias, ¿no?
Ay, Payo, déjame poner música.
Ay, Payo. Ni que fuera un Cruz Raya, ¿verdad, Rafa?
Sí, a ver, esto es muy gracioso. La idea de Pablo Iglesias era ser vicepresidente, por fin lo ha conseguido, pero Pedro Sánchez, para mantenerle al margen, porque básicamente es lo que veo yo que va a conseguir, ha creado 4 vicepresidencias, de tal manera que va a ser un vicepresidente de palo. O sea, bueno, es de risa, pero bueno.
Sí, un vale. Poco de risa. ¿Y el tema de las pensiones? ¿Qué opina de ello, Rafa?
¿De las pensiones? De las pensiones opino que si queremos
tener
pensiones para nosotros hoy, hay que manifestarse. Para nosotros mañana hay que manifestarse hoy.
¿Hoy?
Hoy, sí. En Francia la gente se ha estado manifestando por las pensiones y han conseguido que la jubilación sea a los 65, no a los 67 o a los 68, como quieren que sea aquí. Y han conseguido que, pues eso, subir la cotización de las pensiones.
Claro.
¿Nosotros qué hacemos aquí? Nada.
No, votamos. Estamos aquí
porque nos pensamos que votar cambia algo. Votar no cambia nada.
A ver.
Si no sales a la calle y la montas, no cambias nada.
Luego, a ver si hay otra noticia. A ver. De deporte, Rafa Nadal parece ser que se ha recuperado. Y luego hay otra De Alonso, ¿no?
Alonso ha dado 4 vueltas de campana con su coche.
Ah, sí, se ha visto en el
diario. Sí, algo así.
Pero bueno, se ve que ha caído boca arriba porque no ha perdido mucho tiempo.
Pero eso te digo.
Boca arriba,
¿verdad? Ruedas para abajo, mejor dicho.
Parecía una cucarachilla el coche. Con las ruedas rodando, las patitas rodando y todo rodando.
Ya te digo.
Y bueno, y de momento va bien Carlos Sanz, ¿no?
Carlos Sanz es un crack.
Sí, sí.
¿Tenemos? ¿O no, Rafa?
¿Y cómo va el Mundial? Digo, ¿cómo va el Dakar? ¿Las posiciones? No lo sabes, ¿no?
No sé.
Carlos Sanz ganando, que yo sepa.
Sí.
Claro, sí, sí.
Carlos Sanz desde...
¿Y de españoles qué más hay? Carlos Sanz y ya está, ¿no?
¿Y Alonso?
Y Alonso.
Y Alonso, sí, sí.
Te he dicho.
Sí, sí.
Bueno, sí, que hable de
esa... ¿Y se ha visto también una avería en una moto?
Sí.
Y para no perder tiempo, en vez de cambiar el neumático, corría sin neumático la moto de atrás. La rueda de atrás.
¿Y le ha funcionado?
Sí.
Madre mía.
Pero iría más despacio o algo, porque... Hombre, no, sin neumático, ¿a dónde va a ir?
Sin neumático, las posibilidades de caerse, de romper las llantas, son tan grandes, yo no me la habría jugado, pero bueno, no lo sé. Hombre, es arena, no es cemento, pero es una locura. ¿No?
Muy, muy, muy peculiar, ¿no? Rodar sin neumático de atrás. Y bueno, por lo demás, esperemos que Carlos Sanz nos sorprenda cada día más, porque lo está haciendo muy bien. Y Alonso igual. ¿Y de extranjeros de Moto Dakar, quiénes son? Yo que solo conozco a 2.
Lo dije el otro día, ya ni me acuerdo. De hecho, espérate. Si lo busqué en internet, pero creo que me lo dijo Raúl. ¡Ay, qué payo!
¡Ay, qué payo! Ni qué feo, que nos diera ya.
Bueno, vosotros seguís, yo voy a
bueno.
Buscarlo, a ver si lo veo. Ah, sí, mira, aquí está. Carlos Sainz primero, Nasser Saleh Al-Ittayhat con Toyota segundo, Stephanie Peter Hansen tercero, Yacez Al-Razi.
Empezamos otra vez. Carlos Sainz primero, Al-Ittayhat segundo, Stephen Peter Hansen tercero, Yacez Al-Razi cuarto, Orlando Terranova, quinto. ¿Sigo?
Ya está.
Sí, sí.
Pero has dicho Alonso, ¿no? El primero Alonso, ¿no?
¿Alonso dónde está? Alonso no está en ningún sitio. Alonso está fuera de tiempo.
Ah, bueno. Bueno, ¿y qué más noticias de actualidad?
Hay tantas que... Ah, sí, pues no sé exactamente... De deportes, está en el tema de... ¿Por qué han criticado mucho el tema de Messi?
¿Qué ha pasado con Messi?
Es verdad, la han criticado por alguna cosa, no sé de qué.
No lo sé.
No sé por qué. Y de Ronaldo he llegado a ver, de Real Madrid, he llegado a ver cómo se alimentaba, oye, con unos calamares, un bocadillo de calamares. O no sé, a jamón. Que entra en un apetito eso. Se mantiene en forma.
Bueno, Messi. Es un crack. Y hace mucho que no sale Cristiano Ronaldo en la tele, ¿no?
Que Cristiano Ronaldo ha salido. Se está ahora cuidando. Se conoce que. A ver, tiene una crisis. No...
¿Que se ha salido del fútbol?
Que va, se está intentando comer una dieta para ponerse ese cacho.
Ah, ya.
Para sí, poder sí, volver a...
Pues no sé qué dieta va a tener si estaba muy drogado.
No. Él está siguiendo cierta dieta.
Ya.
Y he visto que tenía unas bici que... Porque allá lo mismo estaba yendo de gimnasio y dietas.
Bueno,
para noticias. Yo he visto eso que. Por la tele, eso me ha salido. Sí.
Mira, para noticias, esta es la actualidad.
Fuera... Si quieres, ya hablas tú.
No, pero no. Esto es también abarca actualidad. O sea, que lo hablo contigo.
Sí,
y luego ya lo mío ya es efeméride, y luego aparte con yo soy lo mismo. Mira, fuera Evo Morales. Por decir, que quieren echar a Evo Morales porque lo está haciendo muy mal. Oye, presidente de Bolivia, ¿no? Evo Morales, el presidente de Bolivia.
Espera, espera. ¿Quién dice que Evo Morales lo está haciendo mal?
Pues lo pone aquí.
¿Aquí quién? ¿Eso lo habrá escrito alguien?
Vamos a ver,
¿será
mira,
la opinión de alguien?
Eva, fuera Evo Morales.
¿Quién lo dice?
El silencio o la amenaza de hablar de los países, de los pesos pesados del gobierno de Evo Morales. La carretera del aeropuerto del Alto o La Paz está salpicada de pintadas impensables. Hace menos de 3 meses, Evo asesinó de pintadas, ¿no? Hay pintadas que dice que impensables hace menos de 3 meses. Que pone Evo asesino, Evo ladrón, narco dictador. El partido ya no es lo que era y su futuro podría ser tan incierto como el de los exministros y permanecen recluidos en la Embajada de México, donde rehenes de sí mismos, el grupo se ha convertido en un problema para todos y para aquellos políticos que tienen algo que ocultar. Evo Morales es el presidente de Bolivia, ¿no?
Correcto.
Bueno.
Pero yo sé que, por ejemplo, Estados Unidos tiene muchísimo interés en las riquezas minerales de Bolivia. Y si Evo Morales, por lo que sea, no quiere darle a Estados Unidos lo que quiere, Estados Unidos es una maquinaria propagandística y militar enorme, pues se lo quita de en medio. Por eso te preguntaba que quién decía que Evo Morales había hecho tal o cual cosa. Porque no, si no, esa noticia... No,
ya.
¿Me entiendes, no?
Sí, que hay pintada de Evo fuera, narcodictador, asesino, ladrón...
Claro, los han pintado los de la CIA por allí.
Claro.
O sea, se han dado una vuelta y han hecho graffiti por allí, los de la CIA.
Sí, sí.
No sé.
Sí, sí.
Sí.
Y bueno, y tengo otra noticia. El niño de 500 gramos, ¿lo he dicho con anterioridad? Me parece que no.
¿Pero
vamos a repetirlo. Mira, niño de 500 gramos. Es una acción de superación por los médicos que hay. Si lo quieres leer tú.
A ver, me dejas leer.
Leer.
El niño de Salvador, el bebé de 500 gramos, que ha pasado sus primeros 5 meses de vida en la UCIN. ¿Y qué es eso? ¿Qué
no, sí, unidad de cuidados intensivos.
Unidad de cuidados intensivos, ya. Con una gestación, ¿no? Gestación, no, es gestación, ¿no?
Sí, gestación.
De 24 semanas y 5 días, después de este tiempo, hicieron una fiesta por todo lo alto para celebrarlo. Se pensaba que el niño no lo iba a esperar. Nosotros no hemos hecho ningún... ¿Qué es esto que pone aquí? Milagro, ¿no?
Ningún milagro.
Porque la dedicación era tal, siendo el complejo, pero he salido adelante por el trabajo en equipo. Este es un caso excepcional. ¿Y esto que pone aquí qué es?
La.
No, excepcional. ¿Y esto?
Reitera.
Reitera. Ana Pozo, la jefa de ONC, unidades de cuidados intensivos. Eso está bastante bien, ¿eh?
Sigue, sigue.
En estos días, 5 meses ingresado el bebé, el comportamiento de los padres ha sido ejemplar. Y ellos han sido... Me parece una poesía esto, ¿eh?
Tú lee y ya está. Pero hablo alto y clarito, que lo entendemos.
Ejemplar, y ellos han sido gente del tratamiento de este. Animando al equipo y por las enfermedades auxiliares. Comparten el mensaje, los pechos, Noelia Díaz y... ¿Esto qué es? ¿Una M o una Q?
Moliner.
Moliner y Enrique Fernández Pastor. Sigo. Uh-huh. Un hospital realza un trasplante de hígado. Eso me recuerda a Rafael cuando le trasplantaron el hígado.
¿A Rafael le trasplantaron el hígado? No lo sabía.
¿No lo sabías?
No.
Pues Rafael hace tiempo fue trasplantado del hígado y siguió adelante. Uh-huh. A un paciente equivocado de sucesos tuvo lugar en un hospital de Nueva Jersey y USA. Esto es Estados Unidos, ¿no? El pasado 18 de noviembre, porque los dos enfermos tenían el mismo nombre y edad.
Uh-huh. Bueno.
Interesante.
¿Qué más tenemos de la actualidad, Monse?
Uf. Hay tantas que déjame respirar un poco.
Bueno, yo tengo una. La lucha del hombre más obeso del mundo. 595 kilos.
595 kilos. ¿Tú sabes lo que es eso?
Pues es 6 toneladas. 6 toneladas. Y vamos, eso era una ballena andante.
Me imagino que con ese peso el hombre no podrá andar.
No puede andar, no puede hacer no ciertas cosas. Es tremendo, que exista esta persona. Porque le impide hacer cosas fundamentales en la vida y la tiene que tener negro.
Así es.
Por ejemplo, para bañarse, para sentarse. ¿Cómo se apaña para sentarse, para comer, por ejemplo?
Está en la cama constantemente. Joder. Ese señor no puede comerse de la cama.
No te digo. Pues bueno, hablamos del tema y damos pasos musicales dentro de nada. Vamos a leer.
¿De qué quieres hablar? ¿Del señor de 500 kilos?
¿Lo hablo o no?
Ah, vale.
595, no 500.
¿595? Sí. Hay todos los que pesan menos, ¿en serio?
Ay, sí.
¿No te has pasado un poco?
No. De verdad, Venga, la lucha del hombre más obeso del mundo. Por perder peso y volver a caminar, llegó a pesar 595 kilos. Pero el mexicano, después de 3 cirugías y un estricto régimen, perdió 334. Nos referimos al Juan Pedro Franco, después de 20 años. El mexicano de 35 años cuenta con orgullo que recuperó su independencia al poder caminar, sin necesidad de un andador, y poder hacer las cosas cotidianas. Poder bañarse solo y de pie fue un logro. El mexicano de Aguascalientes de joven fue ganando peso desde la infancia debido a una predisposición genética. ¿Qué es esto? Defecto de los cromosomas de los genes. Cuando cumplió 17 años, tuvo un accidente que lo mantuvo en cama para llegar a los 595. Por eso tantos kilos. Emprendió un negocio para financiar parte de su tratamiento.
Interesante, ¿verdad?
Sí. Y no tuve enfermedades por ello. ¿No? Por ejemplo, la piel. No.
Yo he visto
en un sitio que una persona cuando está muy gordo, al adelgazar la carne está como flácida. Y teniendo 525 kilos es tremendo.
Qué imagen, Dios.
Sí.
Creo que no voy a poder borrármela de la cabeza ya nunca más. Vamos a hablar de otra cosa, a ver si la olvido. Carnes flácidas.
Bueno. De los 500 gramos ya lo hemos hablado. El hombre más gordo del mundo fue Evo Morales. Pues vamos a pasar los momentos musicales y ahora entro yo.
Ah, sí, es verdad. Momentos musicales.
Sí, sí. ¿Tú tienes algo que añadir más?
No, es que...
¿Eh? Espera, a ver si quiere añadir algo más, Monse. Y ahora vamos con música.
¿Has estado relajada? Porque resultaba que estábamos esperando a que viniera el de la caldera. ¿Sabes? He estado echado un poco al relax. En casa, escuchando lo de Rafael, me quedé frita y digo, pues, Digo, qué bien. Y dicen mis padres, ah, pues hemos ganado la cosa. Digo, sí, sí, déjala de padre, anda, que tengo que hacer mis cosas, porque si no...
Bueno, papá, me apetece mucho poner esta
vamos, canción. ¿Qué música vamos a poner? Aquí es DJ Rafa. Efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile.
Hola, vamos a hablar un poquito de cronología histórica. Soy Gustavo y aquí vamos. España en 1900, situación de España en 1900. Chávez contra Garrotes. Son años de agitación obrera en toda España y de carga de la Guardia Civil. De idealismo socialista y el sindicalismo empiezan a arraigar entre la población. La lucha reivindicativa abarca el inicio de siglo. En España es época de inmigración hacia las Américas y también hacia las zonas industrializadas del país por las condiciones adversas de trabajo. En los barrios bajos de la metrópolis y en la periferia de los núcleos urbanos se forman bolsas de miseria negra, terreno de fiar de la revolución obrera en estos barrios. El éxodo rural trae consigo el desorden. Hay muchas injusticias sociales. De este periodo, de este tiempo, datan, por ejemplo, los primeros avances en la protección del trabajador. El 2 de marzo se promulga pública una ley sobre accidentes de trabajo y el 13 de marzo las Cortes aprueban una ley por la que se prohíbe trabajar a los 10 años y no más de 6 horas diarias. Pese a la previsión de disturbios, el 1 de mayo la situación estalla en todo el país. Ante el ataque a peradas contra los coches eléctricos, tranvías, también a numerosas fábricas, la ciudad condal se ha levantado en armas, es decir, en garrotes, navajas y piedras, y los guardianes del orden se emplean a fondo.
¿Los guardianes del orden o los opresores? Porque esto, si la gente se levanta, es porque está oprimida. Entonces, ¿cómo le llamamos guardianes del orden? ¿Del orden para quién? ¿A quién le interesa ese orden?
Ya. Bueno, pues se venía a venir, ¿no? El desorden, la miseria y el trabajo. La policía, pues como dice el título, ¿no? Sables contra garrotes. La población hacía estas cosas y la policía, pues se empleaba a fondo, como pasa actualmente, ¿no? En zona de hambre y tal, pues igual.
¿Cómo ha ocurrido con la África?
Como zona de...
Hay zonas de África que tienen como una menor nutrición, pero parece que va a haber ayudas para ellos, ¿no?
Bueno, ahí estamos. En países así sudamericanos, hace poco, ¿no? Pues en vez de pegarse a fondo de guardias civiles, pues se van con coches y echan chorros de agua. Y así no hay... Porque el sistema de lanzar pistolas de goma, bolas de goma, le puede perjudicar al huelguista, al trabajador, porque puede pasar algo y es un poquito peligroso. Y bueno, pues en 1900 duró lo que duró el orden y se tiene que emplear a fondo.
¿1900 qué? 1900.
Bueno,
a 15 del 1 de 2021, ya en enero, ¿verdad?
2020, ¿cómo que 2021?
2021, 2020. Cuando bueno. Llegamos al 2021 ya veremos qué pasará, ¿no?
Bueno, pues España es un país, era un país poco industrializado y bueno, y ahí también puede llegar el paro. Hay mucho paro. Y bueno, vamos a hablar de otra cosa, un poquito más agradable.
¿Y algo más alegre?
Claro, pues aquí en efemérides,
sí.
El 1901, 22 de enero de 1901. Fin de una era en Inglaterra. Termina una época de esplendor con la reina Victoria de Gran Bretaña. Por su muerte, con un gran despliegue de poder político y prosperidad económica. De entonces, dirigió su imperio la reina Victoria durante casi 64 años. Muere a la edad de 81 años, en su castillo de Osborne. Durante su reinado, Gran Bretaña se convirtió en una potencia mundial a la que pertenecía la cuarta parte del mundo, sus colonias. Que actualmente están todas ya independizadas, todas. Casi toda África, Canadá y la India. En 1876, a iniciativa del primer ministro Benjamín Disraeli, la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India. Y también un poquito de Pakistán y Birmania. El Imperio Británico tuvo bajo su reinado un gran peso político como económico. Aquí es una gran etapa de la revolución industrial y la primera potencia mundial en la industria. Los actos funerarios se prolongarán varios días.
A ver, para un momento. ¿Alguien me puede explicar qué es ese pitidito que estoy oyendo todo el rato, que me está volviendo loco?
Pitidito no sé de qué es.
¿Y no puedes ponerlo en silencio, chico?
No, está estropeado. Está estropeado. Por eso hace ese pi. Por eso hace pipi, está estropeado. Bueno, sí. Luego vamos a hablar y luego ya hablamos. Los actos funerarios se prolongarán varios días. Sus restos mortales llegan a tierra a bordo del yate Alberta. Y luego son trasladados a Londres en tren. Millones de personas recorren las calles de la capital siguiendo a la comitiva real. El 4 de febrero, la Reina Victoria es enterrada en el mausoleo de Frogmore, junto a su marido, el príncipe Alberto de Sajonia, fallecido en 1861. La Reina Victoria nació en 1837 y murió en 1901, o sea que vivió 64
años. 64 años, tan jovencillo, ¿no?
Ah, no, perdón. Su reinado de 1837-1901. Sí. Y en vida, 1819-1901. Reina de Gran Bretaña e Irlanda. 1837-1901. Heredera al trono a la muerte de Jorge IV. Casada en 1840 con el príncipe Alberto de Sajonia, Coburgo. Tuvo 9 hijos. Al acceder Victoria al trono británico, la monarquía tenía poco prestigio y fue muy querida por los británicos desde el principio, teniendo una gran monarquía, que era la reina Victoria de Inglaterra. Vamos a dar un momento musicales y luego seguimos con otra parte. Hasta luego.
Dale.
Momentos musicales.
Ya te digo.
Ya por último, de Canalejas, asesinado. Sí, un político que estaba levantando España al principio del siglo XIX, mediados del siglo XIX, estaba levantando Canalejas.
Espera, espera. Que yo no digo que el hombre no fuera majo y tal, Pero un político levantando España son dos palabras
que quiere, que son quiere, como, que quiere como, levantar España.
Como inteligencia militar, ¿sabes? Que vamos, no me cuadran, no me casan. No
bueno,
me casan.
Pues escucha y ya está. Canalejas asesinado. Bueno, José Canalejas Méndez, considerado el político más capacitado para poner remedio a la irremediable España de la época de Alfonso XIII. ¿Ya te resulta ya mejor?
Me encanta que vengas con tanta información, Gustavo. Yo sé que tú te curras muchísimo los trabajos. Bueno. Pero yo ya me conoces. Yo tengo que sacarle punta a todo, Gustavo. Ya. Políticos que levantan España.
Que no, es irremediable España, ¿no? ¿Cómo levantar España, no? ¿Es eso?
No. Lo que es irremediable son los políticos. Y no de España, de todo el mundo.
Claro.
Oye, bueno. ¿No juegan hoy en deportes algún partido en abierto? Es que me suena que ya han sacado ahí. Y películas de cine que...
Déjale que nos está contando lo de Canillejas, que me quiero enterar yo de lo que hizo el hombre. Bueno, déjale que termine.
Vamos a empezar. José Canalejas Méndez, considerado el político más capacitado para poner remedio a la irremediable España de la época de Alfonso XIII, es asesinado el 12 de noviembre de 1912. Alfonso XIII tuvo más suerte que Canalejas, que ya sufrió un atentado del anarquista Mateo Morral, del que salió ileso. Tras salir del despacho del rey, Canalejas regresa a su casa, dando un paseo frente a la librería de San Martín, en la madrileña Puerta del Sol, donde estaba mirando en el escaparate un mapa desplegable sobre las guerras balcánicas. Guerra entre los balcánicos y el Imperio Otomano. El Imperio Otomano que estaba en auge en aquellos momentos. Imperio Otomano o Imperio Turco. Muy bien. Le aborda de repente, viendo un escaparate, le aborda un individuo anarquista que le dispara tres tiros por la espalda. El agresor, llamado Manuel Pardiñas, anarquista y fichado por la policía, se suicidó antes de ser detenido. Pro hombre de la izquierda dinástica. José Canalejas ocupó diversos ministerios y desde el 9 de febrero de 1910, como líder del Partido Liberal, la presidencia del gobierno. En su breve etapa, al frente del gobierno realizó reformas importantes, la supresión de impuestos de consumo. En su breve etapa al frente del gobierno realizó reformas importantes, la supresión del impuesto de consumo, la primera ley del servicio militar obligatorio y algunas leyes de regulación laboral. ¿Qué es supresión de impuestos de consumo?
Pues imagínate que hacemos una manifestación para que nos quitaran el IVA, lo cual estaría muy bien. Eso es un impuesto al consumo, el IVA.
Ajá. La primera ley del servicio militar obligatorio y algunas leyes de regulación laboral. Con Canalejas murieron las esperanzas de progreso de buena parte del pueblo español. Pues bueno, ahí estamos.
Recuérdame que la semana que viene te traiga yo otra biografía de Canalejas, porque me parece que hay una historia paralela a la que has contado tú.
Sí, tú tienes una revista paralela, dices.
Sí.
Muy bien.
Sí. Me lo voy a apuntar. La semana que viene voy a hablar yo de Canalejas, hombre.
Claro que sí. No, pues yo de momento no iba a hablar de Canalejas, pues si nadie le conoce, ¿por qué hablar de un personaje desconocido? Pero bueno, para entrar en el mundo así político y tal, pues siempre es importante descubrir cosas nuevas. Igual, Canalejas, la vida de Canalejas fue 1854-1912. Y bueno, pues ahí está. El Alfonso XIII también tuvo un atentado, que, pero no le pasó nada. Al final no fue nada. Se dio ileso. Y el cobarde de anarquista mata a Caneja por la espalda.
Espera. Anarquista, cobarde. Esa es otro oxímoron. Se necesita mucho valor para ser anarquista. Pero vale, vamos a dejarlo.
Sí, sí. Bueno, era un... Era que, y luego yo creo que tenía trastornos psicóticos porque, luego se suicidó.
Sí, era, sí, sí. Igual se suicidó porque no, que ya sabía lo que le esperaba en la cárcel.
Y
de eso voy a hablar. De eso voy a hablar yo la semana que viene.
Claro, y bueno, y estamos ahí. Perturbado mental que tiene que ir al loquero, por lo menos. Porque para hacer eso,
yo no creo que sea tanto la cosa así. Yo lo veo muy diferente.
Es que quitarse la vida. Eso no de
lo claro, lógica. Es mucho mejor dejar que te torturen.
Claro.
¿Cómo que claro? Yo creo que no. Bueno, si ya sabes lo que te esperas.
Es por eso, por lo
hombre,
que
claro.
Yo creía porque era un cholo mental y se suicidó.
No, estaba mal de la cabeza. No.
Ah, bueno, pues ya está. Duda resuelta.
Pero de todas maneras, me comprometo a hablar de ello yo la semana que viene, hombre.
Vale. Bueno, en el último momento musical ya nos despedimos.
Bueno, Gustavo y Rafa, una carta para Rafa, una canción que le damos el leño.
¿Se oye leño?
No, Rafa es el de...
Por una puerta negra retumban mis oídos, la calle queda muerta. El sol aún no ha salido, saco de mi cartera una tarjeta y ficho, y pienso que si se acaba el mundo ahí fuera. Son 2 minutos tarde, vaya día que me espera. Me pongo un uniforme de eso que no se nota la mierda. Comienzo a fusionarme con un robot que pega unos chispazos de miedo. Y si se acaba el mundo ahí fuera, me la pela. Me da igual si llueve o nieva, porque aquí pican las prensas que más de un dedo se han llevado. Que piensas que no haces fiesta, me despierta el encargado. Que hoy bien acelerado se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno a toda pastilla. Salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar. Papá, pastilla de freno a toda pastilla. Salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar. Hora del bocadillo, estaba ya desmayado. Mago vacío, porque aún no he desayunado. De pronto suena el pito mientras aún me estoy lavando las manos. Ese pito fatídico que me devuelve al trabajo. Pican las prensas que más de un dedo se han llevado. Que piensas que no haces pieza, me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno a toda pastilla. Salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar. Papá, pastilla de freno salpicadero, motores de ventanilla, muy poco ceros en mi nómina ilegal.
al final.
Recuerdos para Ismael.
Y bueno, vamos. Ah, un apunte deportivo.
Sí, venga.
Nos queda todavía justo tiempo.
Sí.
Que bueno, el Real Madrid ganó al Atleti la Supercopa de Fútbol.
Sí.
Y en los penaltis, los penaltis. Y bueno, ahí ya tiene ya copita, ya para el Real Madrid. Bueno, me despido de vosotros. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego.
Hasta luego, Rafa.
Adiós, chicos.
Y hasta luego. Venga, y regresa Ismael.